con el auspicio de
Afrin, en un respiro respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Producción General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos a Notimundo al Día. Hoy es jueves 17 de septiembre. Quito amanece con frío, así que tome todas las precauciones. Nosotros ya estamos listos en la cabina de FM Mundo para llevarle las noticias que usted necesita saber para iniciar su jornada. Yo soy Claudia Roura y aquí empezamos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Quito acogió un nuevo día de protestas este miércoles, protagonizadas por gremios sindicales de trabajadores, gremios de maestros, estudiantes, organizaciones sociales y médicos posgradistas, quienes, entre otras cosas, rechazan las políticas del gobierno actual. Las marchas pacíficas se congregaron desde varios puntos de la capital hacia el centro histórico. La policía antimotines dispersó a los manifestantes en la Plaza de Santo Domingo. El hecho quedó registrado en redes sociales. Este miércoles, la jueza Heidi Borja ordenó la prisión preventiva contra Kenny S. por el delito de muerte culposa relacionado al fallecimiento de Roberto Malta. La jueza también dictó enajenación de bienes y congelamiento de sus cuentas bancarias. El paradero de Kenny es desconocido. El martes pasado debía presentarse ante la autoridad en cumplimiento de la medida cautelar que se le otorgó en la audiencia de flagrancia, pero nunca llegó. La Asamblea Nacional autorizó con 101 votos a favor el juicio penal en contra de la asambleísta Karina Arteaga, ex Alianza País, acusada de concusión por su ex asesora Andrea Utreras, quien aseguró ante la Fiscalía General del Estado que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas del partido al que pertenecía. Este miércoles se instaló el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia para reconocer los recursos de apelación del excontralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos y mantiene dos órdenes de prisión preventiva, y las de su hijo John Polit, ambos sentenciados por el delito de concusión que se desprendía de la trama de corrupción que la brasilera Odebrecht instaló en el país. En la etapa de juzgamiento se aseguró que el excontralor se aprovechó de su cargo para conseguir 10.1 millones de dólares de Odebrecht para eliminar glosas y entregar informes favorables. Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral acogió las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y eliminó a cuatro movimientos políticos: Libertades Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos y Justicia Social. La decisión se tomó en una sesión presencial, un día antes de que se convoque oficialmente a las elecciones generales del 2021. El IES modificará el seguro de desempleo para financiar el pago de décimas pensiones a jubilados y pensionistas. Un cambio en los porcentajes que nutren a este fondo hará posible el financiamiento del pago de la décima tercera y décima cuarta pensiones. El IES necesita por lo menos 500 millones de dólares al año para cubrir este rubro. La medida tomada ayer solo cubriría una parte de ese gasto, es decir, unos 120 millones.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo Estelar, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, ratificó que esta entidad no participará en la Contraloría Social, que busca evitar irregularidades en la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia, debido a que el organismo judicial no les proporcionó de información respecto a los reglamentos y criterios con los que los jueces se iban a establecer el concurso de oposición y méritos. Escuchemos.
El colectivo de los amigos que hacían Contraloría Social y la Comisión Nacional Anticorrupción, señalamos que no podemos llegar a más, porque quienes pueden tener una actividad de esa naturaleza y que les pagan para aquello, como por ejemplo ese llamado organismo de Consejo de Participación Ciudadana, lo pueden hacer. En el caso nuestro es desde las casas, las oficinas personales, etcétera, el tratar de ayudar en este tema, pero si no hay el apoyo, no hay la decisión como se habría esperado, lo más obvio era el estar retirados de este tema, porque viene un problema. Esperemos que no sea así, que se constituya un equipo de trabajo ya en la Corte Nacional de Justicia con los jueces designados, y si es que no hay las cosas, están bien hechas, creo que es en el momento en el que podemos nosotros intervenir.
En otro tema, Esteban Melo, asambleísta por la Revolución Ciudadana, manifestó que independientemente de quién sea la persona enjuiciada políticamente, se debe garantizar la presunción de inocencia, seguir el debido proceso y llevar adelante una fiscalización objetiva y responsable. Escuchemos lo que dijo en Notimundo Estelar.
Mire, nosotros lo que buscamos fue que sea una comisión independiente, que no sea gobernista, pero que tampoco sea una comisión persecutora, que permita a todos y todas tener una visión más transparente, más real de lo que ha estado pasando. La anterior comisión de fiscalización que existía en la Asamblea Nacional no respondía a la realidad de la Asamblea Nacional y tampoco respondía a las respuestas que requerían los ecuatorianos. Hemos visto cómo hubo un mal desempeño y cómo, desgraciadamente, de 13 legisladores que estaban vinculados, bueno, pues más o menos 10 son nombrados en distintos procesos que dejan mucho que desear.
Wilfrido Carrera, alcalde de Rumiñahui, manifestó que el cantón adoptó desde el 13 de septiembre un plan de movilidad y restricciones para continuar mitigando el impacto de COVID-19. Algunas de las medidas son restricción de vehículos particulares conforme el último número de placa. Los taxis y transporte de carga circularán todos los días sin restricción. El transporte urbano, intraprovincial e interprovincial funcionarán con el 75% de aforo, entre otras.
La autorización en respecto a la movilidad de los vehículos es la misma. Nosotros tenemos los días lunes, miércoles y viernes los impares y los otros días los pares. Los domingos y días feriados circulan todos los vehículos. Esa es una decisión que nosotros la hemos tomado tenemos esa conurbanidad. Esta decisión es prácticamente de toda la provincia de Pichincha, porque si usted considera que el cantón Cayambe, Pedro Moncayo y Rumiñahui, Mejía, tenemos una conurbanidad, una cercanía con la capital. Las actividades están estrictamente estrechas hacia la capital.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. 6:09 de la mañana, continuamos con más.
Y ahora, pide la palabra.
Seguimos con nuestro segmento Pide la Palabra, para que usted pueda denunciar, para que nos pueda contar todos los problemas que vive en la ciudad y en el país. Escuchemos.
Hola Claudia, te cuento que en mi caso nosotros somos una familia con dos hijos, el mayor tiene 9 años y el menor tiene 6 años. Cuando empezó la pandemia y junto con ella obviamente vinieron el tema de las clases virtuales, se nos hizo súper difícil agarrar el ritmo. Y en este tiempo que nos ha tocado volver a trabajar a tiempo completo, estamos viendo las opciones para que nuestros hijos puedan adaptarse, porque ellos todavía no son totalmente independientes. En especial mi hijo menor necesita constante ayuda mientras recibe clases. Entonces se nos ocurrió instalar una cámara para poder monitorearles y mi suegra nos va a ayudar también, pero cuando ella empiece a trabajar se nos volverá a complicar el panorama. Por lo que no solo es el tema de estudios, sino también comida, impresión de tareas, revisar la plataforma en la que ellos trabajan, porque los profesores cargan ahí todas sus actividades. Y otra también de las opciones que hemos valorado es que uno de nosotros deje de trabajar para que pueda estar en la casa y ocuparse de los nenes, porque contratar una persona que nos ayude en ese sentido no va a estar dentro de nuestro presupuesto. De cualquier manera, igual esto conllevará un golpe súper fuerte en la economía de nuestro hogar. Sin embargo, confiamos en que algún momento ellos puedan regresar a clases de forma presencial, porque más allá de la educación, la socialización para los niños en esta edad es súper importante.
Gracias por ese testimonio. Seguimos con el tema de las complicaciones que tienen los padres con sus hijos en las clases virtuales. Y Liliana Pereira también pide la palabra. Ella dice, mi hijo tiene 17 años y tiene clases virtuales, pero no tengo computadora en casa. Cada mañana va al cyber, pero es costoso y se pone en riesgo por las aglomeraciones de personas. Solo falta que traiga el virus a casa. Todas estas complicaciones en las familias quiteñas son realmente graves. Juliana Arteaga dice en otro tema, necesito un salvoconducto para ir a una cita médica urgente. No he podido hacerlo en la página que habilitó el municipio. Dice que está caducada y no carga. Y en otro tema, María Bonifaz nos escribe, necesito ser atendida por una cirugía en el IES. Llamo y llamo, no contestan y no dan razón. Ahora tenemos en línea ya a Juan Carlos Boada, secretario del Distrito Metropolitano de Quito. Él es secretario de Educación. Juan Carlos, bienvenido a Notimundo al Día. Juan Carlos. Parece que perdimos la conexión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional autorizó que algunos colegios particulares de Quito y Guayaquil inicien ya los planes piloto de retorno progresivo a las clases presenciales. En este caso, el municipio de Quito también ya está trabajando en los protocolos para el retorno a las aulas. Por ello, vamos a hablar con Juan Carlos Boada, secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Juan Carlos, bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Saludos a la audiencia de Notimundo al Día. Un placer estar con ustedes en esta mañana de jueves 17 de septiembre del 2020. A la orden.
Juan Carlos, ¿cuál es el plan piloto del municipio de Quito para el retorno a las aulas?
Bueno, respecto al tema, la Secretaría Metropolitana de Educación, Recreación y Deportes, bajo los lineamientos establecidos por el alcalde metropolitano y el MINEDUG, garantiza la permanencia de la educación de los niños y niñas adolescentes a través de procesos de formación académica sincrónica y asincrónica, entendiendo que la formación académica sincrónica es aquella o aquel espacio de tiempo en el que el estudiante permanece frente a una pantalla y al otro lado de la misma está su maestro o docente. Realizan la actividad, si cabe el término, virtual, pero en clases lúdicas y clases dinámicas. En cambio, la sincrónica es aquella en la que tanto el maestro como el estudiante deben preparar, por un lado, clases y, por otro lado, en cambio, preparar sus tareas para enviar a los portafolios. Nosotros tenemos configurada desde el 15 de marzo del año 2020 la plataforma SEBIN, que es el Campus Educativo Virtual Municipal, para garantizar que cada docente, al igual que sus estudiantes, cuenten con su aula virtual. Los rectores y rectoras han recibido ya hace muy pocos días las aulas virtuales para cada uno de sus docentes y planteles educativos, y a través de ellas se cumple este proceso de enseñanza-aprendizaje, Claudia.
Pero aún así, los problemas de conectividad en Quito afecta a muchas familias, como nos contaban en el testimonio. ¿Qué tipo de apoyo están dando para las personas que no tienen internet en casa, por ejemplo?
Respecto al tema, en la educación municipal, que cuenta con 20.119 estudiantes en educación ordinaria y con 1.188 maestros para ellos, tenemos bajos índices de falta de conectividad. Se ha determinado, según nuestros estudios, que la conectividad bordea el 4.1 y el 4.2% de estudiantes, pues este porcentaje no contaría con un computador o también con el servicio de internet pagado o gratuito. Pero respecto al tema, ustedes se preguntarán qué es lo que se ha hecho. El alcalde metropolitano hace 3 semanas en el Parque Inglés inauguró el servicio de internet Wi-Fi gratuito en alianza estratégica con una empresa privada, la cual proporciona 705 puntos de Wi-Fi gratuito, entre ellos 144 que están próximos o cercanos a nuestras instalaciones educativas, no solo municipales, sino también fiscales, fiscomisionales y particulares. Esto en cierta medida baja el porcentaje que le había señalado, porque claro está, hay más estudiantes y sus familias que se pueden conectar a este servicio gratuito de Wi-Fi. Nos hubiese encantado recoger las 1,188 computadoras que tienen los maestros, mismas que fueron donadas hace aproximadamente 7 u 8 años para repotenciarlas o entregarlas nuevas. Y esas, en cambio, repotenciarlas y entregar a nuestros estudiantes. Pero en todo caso, creo que hay esfuerzos de los padres de familia que han permitido que estos porcentajes de conectividad se mantengan o tiendan a la baja por ese esfuerzo económico de dotar a sus hijos, que se educan en planteles educativos municipales, de una computadora o de un celular que les permita mantener interconexión e interactividad a través de la plataforma SEDIN.
Juan Carlos, ¿eso quiere decir que las clases en Quito van a seguir virtuales o ya están trabajando en un plan piloto de retorno?
Yo puedo responder por los 20 planteles educativos municipales con educación ordinaria y también con educación extraordinaria. No por los planteles que en su totalidad tiene Quito Distrito Metropolitano, y que estos están, sin lugar a dudas, regentados en unos casos por el Ministerio de Educación y en otros, en cambio, por personas particulares o por religiosos y el Estado, en el caso de los fiscomisionales.
Pero para el caso de los colegios municipales.
Para los 20 planteles educativos municipales, las clases bajo la modalidad de educación presencial virtual, como la que terminó el año lectivo 2019-2020, van a continuar en estas mismas condiciones. Nosotros hicimos un sondeo en estas vacaciones y los padres tienen terror de mandar físicamente a sus hijos a los planteles educativos municipales porque significa exponerlos. Y en esto el alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado está totalmente claro, y la disposición que ha dado él, no solo para la Secretaría de Educación, sino para la actividad que desarrolla el municipio, es preservar la vida y preservar la salud de nuestros habitantes. Aunque en el caso de los adultos y adultos mayores lo que se solicita es la corresponsabilidad, pero en el caso de nuestros estudiantes no. Estos se mantendrán, al menos el primer trimestre del año lectivo 2020-2021, en la modalidad presencial virtual.
Sí, sin duda los colegios municipales tienen un gran número de estudiantes y sería muy difícil tener medidas de bioseguridad, pero los padres se quejan de que les han cargado de mucho trabajo. Por ejemplo, el Colegio Benalcasta se ha caracterizado por tener una carga de estudios bastante alta, pero los padres ahora tienen que salir a trabajar. ¿Qué tipo de apoyos o qué pueden hacer los padres de familia? Porque hay niños muy pequeños que no pueden hacerlo solos.
Primero, los padres de familia confiar mucho en sus hijos y haberles inducido a ellos durante las vacaciones para que asuman el estudio como una responsabilidad y una oportunidad de crecimiento tanto personal como también familiar. Segundo, generar los padres el ambiente más propicio y más adecuado para que las actividades académicas en sus casas y en sus domicilios se desarrollen de manera normal y tranquila. Y claro está, en tercero, confiar en que los estudiantes le ponen todo el empeño y todo el cariño, abrazan con amor la ciencia y aman a sus libros, aman a sus cuadernos, aquellos que en la actividad presencial los habrán desarrollado y que son la base para seguirlo describiendo, aunque siento que el Word y el Excel de las computadoras se han convertido prácticamente en las páginas de los cuadernos. Pero en nuestro caso, los profesores y docentes de actividades artísticas, de actividades de educación física, de los DECES, de los departamentos de orientación vocacional, como se los ha conocido, al igual que los inspectores generales e inspectores de curso, son los que hacen seguimiento a las actividades académicas que experimentan los chicos. Según el Mineduc, nuestros maestros y nuestros estudiantes deben estar conectados en actividades sincrónicas por el espacio de 5 a 6 horas como máximo, y luego pues queda para los unos y para los otros tiempo libre de 2 horas o a veces mucho más para nuestros maestros, a fin de que cumplan con las actividades asincrónicas, pero nosotros estamos regidos por los lineamientos que da el Ministerio de Educación, Claudia.
Juan Carlos Boada, muchas gracias por atendernos a esta hora en Notimundo al Día.
Un abrazo, Claudia, para usted, para los oyentes. Un hasta pronto. Siempre a la orden.
Un gusto. Tengan buen día. Juan Carlos nos confirma que los colegios municipales en Quito no volverán a las clases, así que todavía no hay un plan piloto. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. 6:20 de la mañana. Por sus 40 años del cemento Selva Alegre, al cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy en Visa le decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links, botones de pago y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.visa/comerciosecuador.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número uno del Ecuador.
Congestión nasal.
Con Afin alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
El cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Tus programas favoritos.
información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
¿Qué está pasando en el mundo?
No te pierdas todos nuestros informativos Notimundo en vivo en la app de FM Mundo 98.1. Siempre bien informados. Continuamos con las noticias internacionales. El peligro de Sally no termina. Hay graves inundaciones en Alabama y Florida. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias a continuación.
Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Sally sigue su paso por el sureste de Estados Unidos. El sistema atraviesa el estado de Georgia, dejando intensas precipitaciones y fuertes vientos en su camino hacia las Carolinas. Sally hizo que las inundaciones se tragaran casas, derribaran líneas eléctricas y se convirtieran calles en ríos en los estados de Florida y Alabama. Al menos una persona murió y otra está desaparecida, luego que Sally voló a tierra como un huracán categoría 2 el miércoles temprano en Alabama, dijo el alcalde Tony Cannon de Orange Beach a la afiliada de CNN WSFA. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos dejaron sin electricidad a más de 510 mil personas en Alabama y Florida la madrugada del jueves. Sally es el cuarto huracán que toca tierra en Estados Unidos este año, luego de Hannah, Isaías y Laura. BioNTech amplía su capacidad de producción de la vacuna para el COVID-19. La farmacéutica alemana, que actualmente está desarrollando una posible vacuna contra el nuevo coronavirus junto a Pfizer, está aumentando drásticamente sus capacidades de producción, anunció la compañía este jueves. BioNTech anunció la adquisición de una planta de vacunas de la firma farmacéutica Novartis en una conferencia de prensa. En el mismo comunicado explicó que la nueva planta de producción aumentará significativamente su capacidad para producir vacunas. Estados Unidos reportó casi 37.000 nuevas infecciones por COVID-19 y 977 muertes relacionadas con el virus el miércoles, según la Universidad Johns Hopkins. El país registra más de 6.600.000 casos, incluidos al menos 196.800 muertes. Los totales incluyen casos de los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios de Estados Unidos, así como los casos repatriados. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcast-encuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Más de la información del mundo aquí en Notimundo al Día. Barbados anunció este miércoles su intención de retirar la jefatura de Estado a la reina británica Isabel y convertirse en una república. Ha hallado el momento de dejar totalmente atrás nuestro pasado colonial, aseguró el presidente del país caribeño en un comunicado. Su intención es completar el proceso para noviembre del 2021, cuando Barbados celebra el 55 aniversario de su independencia de Gran Bretaña. Ahora vamos a Venezuela. Este miércoles, una investigación de la ONU acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y a los ministros más importantes de su gobierno con posibles crímenes de lesa humanidad. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado, ejecutado desde el 2014, graves violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, dijo la presidenta de la misión, Marta Baliñas. Y en Bolivia, el candidato izquierdista de la presidencia, Luis Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno socialista de Evo Morales, encabeza la intención de voto por amplio margen de casi un mes de elecciones, según la encuesta nacional difundida este miércoles. El sondeo indica que Arce tiene el 29,2% de las referencias, seguido por el expresidente de Centro, Carlos Mesa con 19% para los comicios del próximo 18 de octubre.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Ayer una gran inundación y un aluvión se registraron en la avenida Manuel Córdoba Galarza, en el sector de Pomasque, al norte de Quito, tras la fuerte lluvia. Usuarios en redes sociales publicaron videos de los daños causados por el temporal en esta vía que conecta con la mitad del mundo. Se reportaron daños en un centro comercial y el cerramiento de la escuela de la parroquia. En este momento nos conectamos con Óscar Gabela, coordinador de la zona del EQ91, para que nos cuente cómo amaneció la capital. Óscar, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
¿Cómo están? Muy buenos días, queridos amigos de Notimundo, queridos amigos de la ciudad de Quito y el Ecuador. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Justamente el día de hoy amanecimos, como ustedes pueden observar, con un cielo despejado. El sol brilla ya en la altura del cielo del Quito. Pero lastimosamente el día de ayer no fue así. A partir de las 2 de la tarde en la ciudad de Quito empezaron a verse sitios donde caía lluvia, donde ya se presentaban sitios donde existía lluvia. Y lastimosamente en varios sectores de la ciudad, tanto en el centro, en el norte y en el sur, principalmente existieron lluvias abundantes. En algunos sectores, inclusive como la parte de Calderón, la parte del peaje de Yacoto, existieron sectores donde había granizo, inclusive precipitaciones con granizo, y no se existieron problemas en los puentes, en los pasos deprimidos de la ciudad de Quito, pero lastimosamente sí existió una novedad de importancia en el sector de Pomasqui, al norte de la ciudad, en el sector de la carretera Manuel Córdoba Galarza, que fue hasta el momento que se encuentra suspendida el tránsito. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque el tránsito sobre la Manuel Córdoba Galarza sigue suspendida por los trabajos de limpieza.
¿Hasta qué hora cree que van a tener los trabajos de limpieza? ¿Se demorarán todo el día o usted cree que en el transcurso de la mañana?
Bueno, yo creo que en el transcurso de la mañana esperemos que ya quede por lo menos habilitada la vía, la circulación vehicular, los equipos de limpieza del municipio, de obras públicas, de gestión de riesgos, de la Secretaría de Seguridad, trabajaron hasta las 3 de la mañana y reiniciaron en horas de la mañana ya, hoy a las 6 de la mañana ya estaban trabajando en el sector con su maquinaria para despejar el lodo y los restos que quedaron de este deslizamiento de tierra y de este aluvión que existió el día de ayer. Lastimosamente y coincidencialmente, este sector se ve que fue el afectado, si todos nos acordamos, en el mes de enero, cerca del 14 de enero, si ustedes recordarán, existió en el Cerro Casitagua un gran incendio que consumió 288 hectáreas.
Así es.
Y lastimosamente, este deslizamiento de tierra, esta caída de agua, esta precipitación de rocas que existió por la quebrada, coincidencialmente es en este sector donde hubo el incendio a principios de este año. ¿Qué quiere decir? Y si hacemos una relación, lastimosamente la lluvia, la tierra, se vio erosionada por el incendio y no tuvo la capacidad de absorber y los líquidos ocasionados o emanados por la lluvia. Entonces, esto ocasionó que esta quebrada, ¿no es cierto?, se tapone, la quebrada de Santa Teresa se tapone uno de los colectores, pues existe el desbordamiento del agua por las calles de la ciudad de Pomasqui.
¿Cuáles fueron los daños en la zona de Pomasqui? Entendemos que es un centro comercial y una escuela. Cuéntenos.
Sí, bueno, la escuela, el muro de la escuela, existe unas puertas, unos muros de la escuelita que fueron afectados obviamente por la fuerza del agua. De igual forma, el centro comercial, como ustedes pudieron ver en redes sociales, se inundó, existieron daños en las islas que existen en los pasillos intermedios, existió agua que ingresó a los locales. Lo bueno fue que los cuerpos de bomberos, el cuerpo de bomberos de Quito pudo sacar a una persona de la tercera edad y a un menor de edad del subsuelo que se quedó atrapado por las lluvias, al igual que rescataron a varias personas que se encontraban caminando y fueron sorprendidas por esta corriente de agua que bajó del Cerro Casitagua.
¿Existe algún otro lugar de Quito que haya sido afectado?
No, en el resto de Quito obviamente fueron lluvias intensas, sí, pero no existieron inundaciones. Existieron más de 110 llamadas telefónicas en las cuales se reportaron alcantarillas colapsadas, calles inundadas en la Mariscal Sucre, existían sectores en el Tejar donde existió acumulación de agua sobre la vía, pero no existió daños a viviendas como en otras ocasiones que ha existido una gran cantidad de viviendas afectadas. Aquí en la comunidad de Pomasqui, en la parroquia de Pomasqui, existieron 6 viviendas que están afectadas, existieron 14 familias que fueron acomodadas en familias acogientes del sector mismo para que pasen la noche, y obviamente estas familias están siendo ayudadas por la Secretaría de Seguridad con el fondo que existe de emergencias.
¿Y qué pasó con Calderón y el peaje de Ollacoto? Ayer en redes sociales circulaban imágenes también de inundaciones.
Sí, en el peaje de Ollacoto existió la precipitación de granizo, en el que momentáneamente suspendió el tránsito vehicular hasta que obviamente baje esta precipitación de granizo. No existieron heridos, daños materiales, pero sí un poco de congestión y cierre de la vía aproximadamente a las 16 horas y 30 más o menos.
Perfecto, gracias Oscar Gabela por este reporte desde el EQ911. Esto es Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador, revivamos juntos la historia de la banda emblemática de toda una generación. Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad.
Citoína. El tour más completo de Verde 70 presenta la experiencia más adictiva de toda su carrera.
Me pierdo.
Exitoína Tour. Un recorrido por su historia.
No puedo estar.
Su música, sus canciones y anécdotas.
Las palabras.
A través de su puesta en escena, galería interactiva y merchandising.
Entonces tu bufanda gris.
No te pierdas el cierre de Exitoína Tour. Este sábado 26 de septiembre a las 19:30.
Cuando estoy contigo.
Ya tus entradas en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas de crédito ProduBanco con la garantía de Shows Online S. Te lo trae Top Shows Live.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
6:40 de la mañana, estamos aquí en Notimundo al Día. Mientras Quito ya amanece, ya está saliendo el sol. Recuerde que septiembre es el noveno mes del año, por lo tanto, es impar. Eso quiere decir que hoy jueves circulan los vehículos con placa terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0. Recuerde, esto es muy importante para la movilidad.
Aquí nuestro invitado con Claudia Roura.
Con el fin del estado de excepción y la posibilidad de abrir todas las actividades económicas de forma paulatina, pero con el cumplimiento de las normas de bioseguridad, los gimnasios preparan los protocolos para la reapertura. Para tratar este tema y ver cómo avanzan los permisos para que puedan funcionar estos centros de entretenimiento, hacemos un enlace con Enrique Lamota, representante de los gimnasios en Quito. Enrique, bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Muchas gracias por este espacio.
Enrique, cuéntenos, ¿cómo van los procesos para los protocolos?
Bueno, ya contamos con un plan piloto aprobado, una lista de 138 gimnasios. En este momento estamos con una validación de datos, de permisos de apertura. Mañana viernes estaríamos revisando ya los parámetros de calificación, que básicamente se basan en los protocolos que ya fueron aprobados por el COE Nacional el 31 de julio. Y con estos parámetros empezamos ya a preparar todo lo que son los detalles dentro de nuestros gimnasios, que ya venimos haciéndolo igual en las últimas semanas. Y esperamos contar con una aprobación de apertura y poder abrir las puertas el día lunes.
Enrique, ¿qué les ha pedido el municipio para darles este permiso? ¿Me puede hacer un listado de las cosas más importantes?
Sí. Nos basamos en un documento que ya venimos trabajando ya 3 meses con la Secretaría de Deportes y con las mesas técnicas del COE Nacional, COE Metropolitano también. Y dentro de los puntos más importantes que vale la pena recalcar, el primero diría yo es tenemos un sistema de reserva. Es decir, para poder ir a los gimnasios, los clientes deben tomar un turno previamente y cuando se acercan se verifica que este turno está es efectivo y los clientes pueden ingresar a las instalaciones. Otro tema importantísimo es que vamos a cerrar los gimnasios 2 veces al día mínimo por 30 minutos para poder hacer una desinfección completa de las instalaciones. Además de esto, tenemos otros temas como cómo manejar casos de sospecha de COVID positivo, cómo entrenamos a nuestro personal, cómo pedimos la colaboración de los clientes en traer sus propias toallas y que también ayuden a desinfectar las máquinas y los implementos después de cada uso.
Enrique, de los 500 gimnasios que existen en Quito, 140 ya presentaron la solicitud para el plan piloto que les pide el municipio. ¿Cuándo cree usted que tendrán luz verde para abrir?
Yo estoy confiado que mañana en la tarde debemos ya tener la aprobación, el levantamiento de la suspensión de los RUAES y poder aperturar el día lunes.
¿Tiene usted una cifra de los gimnasios que quebraron? ¿Cuántas familias se han visto afectadas? Entendemos que es uno de los sectores de la economía que realmente están golpeados por el frenazo económico.
Estamos haciendo unas estimaciones en conjunto con la Federación Ecuatoriana de Físico, Culturismo y Potencia. Estimamos que más o menos entre un 30-40% de los gimnasios ya deben estar inoperativos. Estamos tratando de ayudar a ciertos compañeros para que no animarles a que puedan considerar reaperturar. Muchos ya han vendido sus máquinas y pues lamentablemente el tener esta situación durante más de 6 meses pues es bastante insostenible y muy difícil, como usted se podrá imaginar.
Sin duda, son 6 meses cerrados, las pérdidas deben ser bastante altas y ahora tienen que hacer una inversión porque tienen que manejar el espacio, deben comprar gel, alcohol y otro tipo de cosas. ¿Los representantes de los gimnasios han tenido acceso a préstamos para poder reactivarse?
Es difícil para mí poder contestar esa pregunta porque creo que no ha habido estoy seguro que no ha habido alguna especie de programa para ayudar a los gimnasios por parte de las instituciones financieras privadas o públicas. Sí sé que algunos compañeros han logrado hacer préstamos, digamos, de manera individual, pero no es un tema de sector, sino más bien un esfuerzo que cada uno ha ido logrando por su lado, ¿no? Es importante también mencionar que siempre, y creo que el credo que ahora tenemos todos como sectores, que hacer un retorno seguro y responsable, ¿no? Y al mismo tiempo, trabajando con la Secretaría de Deportes, hemos definido protocolos que también no requieren de una inversión demasiada alta, y eso nos ha permitido pues que todavía la mayoría de nosotros estemos en esta fase ahorita de reapertura.
¿Y cómo ha sido el comportamiento de los clientes? ¿Se han visto interesados de volver a los gimnasios o quizás todavía tienen un poco de miedo?
Es interesante su pregunta porque a medida que he ido pasando los meses, pues efectivamente los clientes ya nos escriben, ya están ansiosos por volver. Y es un fenómeno que no solo pasa aquí en Ecuador, sino en toda parte del mundo. A medida que van pasando los meses, pues los clientes tienen mucho más ganas de volver, ¿no? Al principio salieron clases, programas online que podían acceder a través del internet y mucha gente estaba muy contenta con eso. A estas alturas del partido, 4, 5, 6 meses después, pues ya notamos que la gente extraña ir a un lugar físico, guiado, que puedan hacer uso de máquinas o implementos para realizar una mejor actividad física.
Así es, Enrique. La verdad es que los gimnasios son parte de la salud, para proteger la salud, y en este tema de COVID-19 es necesario reactivarlos. Es Enrique Lamota, representante de los gimnasios en Quito, hablando sobre la reactivación en este sector. Es probable que el día lunes ya tengan luz verde para abrir, pero con las medidas de bioseguridad. Gracias, Enrique, por atender esta llamada en Notimundo al Día.
Muchas gracias, Claudia. Un buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias, en Notimundo al Día, por FM Mundo. Enseguida, lo que debes saber.
Seguimos con las noticias más importantes para que usted inicie su jornada bien informado. Hoy el Consejo Nacional Electoral convocará a las elecciones generales del próximo 7 de febrero del 2021. En los comicios votarán 13.099.155 ecuatorianos para elegir presidente y vicepresidente de la República, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre se tomará el examen de ingreso a las universidades de forma online. Hay más de 188.000 aspirantes a un cupo en universidades en institutos públicos. De ellos, 3.940 jóvenes no tienen acceso a internet o a dispositivos electrónicos, pero resolverán el examen en una sede asignada por la SENACID con las medidas de bioseguridad. El examen tiene 80 preguntas divididas en 4 campos de conocimiento: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y sociales. El tiempo será de 2 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este miércoles que Ecuador consiguió un nuevo acuerdo con China para reestructurar la deuda con los bancos de ese país. Con esta nueva operación se ha renegociado un total de 891 millones de dólares, precisó el primer mandatario. Desde septiembre, en Guayas, 50 pacientes oncológicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán derivados al Hospital de Solca para que se realicen su tratamiento de radioterapia. Luego de la revisión médica de los 168 pacientes que están en la lista de espera, se definió atención prioritaria para un primer grupo con quienes se iniciará el tratamiento. Está previsto que en un lapso de 3 meses todos cuenten con atención. Este miércoles, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que la ciudad prohibirá la circulación de dos personas en moto entre las 19 y 6 horas. La medida es adoptada ante un repunte de robos a personas en los que se han visto vinculados motociclistas y sus acompañantes. La burgomaestre informó que la mayor parte de estos robos se están registrando en la ciudad entre las 4 a.m. y las 6 a.m., por lo que se retomará esta disposición que estaba vigente desde el 2017. Y ahora, cambiando de tema, en noticias tecnológicas. Facebook impide que un paciente terminal cumpla con su deseo de transmitir sus últimos días de vida a través de su plataforma. Guillermo Arduino, de nuestra cadena aliada CNN, nos cuenta más.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino con el Minuto Clicks. Facebook impide que un paciente terminal cumpla con su deseo de transmitir sus últimos días de vida a través de su plataforma. La red social informó la decisión de prohibirlo en el caso de Alain Coq. Es un francés de 57 años que tenía la intención de usar su cuenta de Facebook para compartirle al mundo los que podrían ser los últimos momentos de su vida. Todo esto debido a una inusual condición que hace que sus arterias se peguen y no existe cura para ello. El señor Koch suspendió su tratamiento médico y dice que su idea es expresar la imposibilidad de tener lo que califica como una muerte digna, porque en Francia la eutanasia es ilegal. Incluso le envió una carta al presidente Emmanuel Macron con su pedido. Facebook argumentó su decisión en una consulta a expertos que le advirtieron sobre la posible vinculación del tema al suicidio o la autoflagelación. Pero Alain Koch explicó a CNN que solo buscaba debatir sobre el dolor y la eutanasia. Por ahora se desconoce si las autoridades francesas intervendrán en este caso. Este es el Minuto Clicks de hoy. Yo soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta. Hasta la próxima.
En Notimundo al Día, camino a las elecciones 2021.
6:52 de la mañana y seguimos aquí con las noticias en Notimundo al Día. Otro punto importante para las elecciones del 2021 es la campaña que los candidatos hacen en redes sociales, porque no se la puede controlar. De hecho, en la pre-campaña ya hay una actividad notable y el CNE trabaja en una forma para poder hacer un control a todos los candidatos y organizaciones políticas. Diana Tamaín, presidenta del organismo electoral, dijo que habría la posibilidad de revisar los costos de la pauta en redes sociales que hagan los candidatos, el mismo que podría ser imputado al gasto electoral. Este último contempla los recursos privados que ingresan a las agrupaciones políticas.
Pandemia en curso.
Y en temas médicos científicos hablamos sobre la pandemia. Los científicos de la Universidad de Pittsburgh lograron alzar una molécula biológica más pequeña que neutraliza completa y específicamente al virus SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19. Este es un componente de anticuerpo. Es muy pequeño, de hecho, 10 veces más pequeño que un anticuerpo normal, y se lo está utilizando para elaborar un fármaco para uso terapéutico y preventivo contra el coronavirus. El estudio fue publicado en la revista Cell. Según este reporte, es muy eficaz para prevenir y tratar la infección por coronavirus en ratones y hámster. Su pequeño tamaño no solo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor al coronavirus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, es decir, puede ser a través de la inhalación. Es un dato importante y no se une a las células humanas, así que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas. Sin duda, un gran avance para la lucha contra este mortal virus. Seis y 6:55 de la mañana y ahora tenemos una nota un poco relajada. Una boa, bola sin contacto sexual, se reproduce con un macho. Marisabel Houston de nuestra cadena Aliada nos cuenta.
Tener contacto sexual, una pitón bola puso 7 huevos en el zoológico de San Luis en Estados Unidos. Este es tu mundo verde. Los cuidadores del zoológico de San Luis se sorprendieron al ver a una serpiente más vieja enrollada alrededor de un grupo de huevos recién puestos porque no había estado cerca de un macho en más de 15 años. La pitón bola, que ha estado en el zoológico desde 1961, puso 7 huevos, dijo a CNN el gerente zoológico de herpetología. El personal de este zoológico había notado algunos cambios en la serpiente de antemano, pero el director asegura que fueron sutiles. La serpiente no tiene nombre, solo se identifica con el número 361.003, según el zoológico. Se cree que tiene al menos 62 años. Las pitones esféricas son nativas de África Central y Occidental y pueden reproducirse asexualmente, lo que se conoce como partogénesis facultativa, señaló el zoológico. El director dijo que los dragones de Komodo y algunas otras serpientes y reptiles también se reproducen asexualmente. Según el zoológico, los huevos de la pitón bola están a la mitad de su proceso de incubación. Marisabel Houston, CNN, Atlanta.
Con el primer café, te contamos las noticias.
6:56 de la mañana y mientras usted sigue disfrutando del café para iniciar la jornada, les cuento que en Ibarra se reactiva el primer centro de comercialización de ganado en la Sierra Norte. La Feria La Cruz reabrió después de 6 meses de cierre por la emergencia sanitaria por COVID-19. Solo esta semana se han vendido 862 bovinos. El mayor impacto del coronavirus sigue recayendo en las personas mayores de edad, principalmente en hombres. Esta tendencia no ha variado en Ecuador desde el inicio de la pandemia. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, los fallecidos confirmados y probables de COVID-19 a escala nacional ya superan los 10.000. De estos, el 60% corresponde a la tercera edad, de 65 años en adelante. Es decir, 6 de cada 10 adultos mayores no lograron vencer la infección viral y se trata en su mayoría de personas con enfermedades colaterales como hipertensión, diabetes, malaria y males coronarios. Recuerde siempre cuidar a los más viejitos de nuestra casa. 6:58 de la mañana de este jueves 17 de septiembre. Llegamos al final de Notimundo al Día. Recuerde que Oscar Gabela del EQ91 nos reportó que la avenida Manuel Córdoba Galarza está con movilidad restringida por la limpieza de los escombros por el aluvión de ayer. Tome las debidas precauciones. Con estas noticias cerramos Notimundo al Día. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6 a.m. Recuerde enviarnos sus mensajes con el hashtag Pido la Palabra. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Carla Arcentales y Gabriel Espinosa de Los Monteros. Siga con la señal de FM Mundo. ¡Feliz jueves!
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción.
Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Afrin, en un respiro, respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales.